cuéntanos cosas de la Catedral de Valencia. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿siempre hemos tenido cierto complejo de que nuestra catedral no es de las más poderosas de España?
Sí, es
posible.
Siempre
hablas de la catedral de Sevilla, la de Burgos, sí, la de tal,
sí,
igual.
Sí, sí, sí.
Y como que la de Valencia nunca lo defendemos los valencianos. Siempre tenemos un cierto complejo que yo creo que mal. No deberíamos de tener un complejo así, porque es una catedral con muchas peculiaridades.
Efectivamente, así es. Y es más, no es que no deberíamos de tener complejos, sino deberíamos de estar orgullosos. Solo por las pinturas de Palomino en la Basílica de la Mare de Déu, desde Sant Parats, solo por eso ya tenemos ahí un fenómeno especial, ¿no? Pero lo que es la catedral del arzobispo, de ahí la catedral basílica metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia, es única porque el paso del tiempo, de la historia, ha quedado en cada uno de sus extractos, ha quedado ahí patente. Y eso lo podemos ver hoy si vamos a la catedral. Podemos bajar a la Almoina y podemos ver las cimentaciones romanas sobre las que se construyó posteriormente la mezquita, y en la medida en la que se iba destruyendo la mezquita se iba construyendo la catedral gótica. O sea, es nuestra historia, la historia de nuestra ciudad, en una catedral que es atípica, porque está influenciada, como digo, por varios estilos a través de los años, a través de los siglos, y que la hace única, que se alzó en los siglos XIII, XIV y XV, principalmente de estilo gótico, pero como digo, está influenciada por el Renacimiento, por el barroco, por el neoclasicismo incluso. Y entonces tenemos que valorar aspectos que son esenciales y que son únicos. Por ejemplo, hay algunos de los elementos de la catedral que son espectaculares. El cimborrio. ¿Qué es el cimborrio? Nosotros estamos hablando de la catedral que tiene una planta de cruz latina, que es la típica cruz de Cristo, ¿vale?
Sí.
Que es una nave central y la cruz latina. Bueno, justo en el centro de la cruz latina, lo que sería donde está la cabeza de Cristo, ahí, si miramos hacia arriba, está el cimborrio. El cimborrio es eso que parece que no está acabado, ¿no? Que es como un hexágono que sube hacia arriba y que no acaba en nada. Bien, eso tiene una luminaria hecha de alabastro. El alabastro es una piedra que es transparente y que los arquitectos y los ingenieros, entrecomillados, de la época, ya supieron que eso tenía esa transparencia y que crea una luminosidad especial y que crea un misticismo especial dentro de lo que es el altar mayor. Lo tenemos ahí. Estamos hablando de las diferentes puertas. Hay una de las puertas que es fundamental, que es la de la almoina, que llamamos la de la limosna, que es la que da a la plaza del arzobispado. Ahí tenemos 14 cabezas, que si las vemos esculpidas no sabemos qué quieren decir, pero son 14 cabezas que representan las primeras parejas repobladoras.
Anda.
Después de expulsar a los musulmanes, que vinieron de Lérida, de Lleida, y que están sus nombres puestos ahí.
Tío, no lo sabía.
Sí, la simbología dentro de lo que es toda la pedrería, todo lo que es la construcción, tiene mucho que ver. En el arte siempre está acompañado de simbología, no solo de manifestación artística, sino de simbología. Y eso es muy curioso, lo de la Puerta de la Almoina. La gente no lo sabe. Esta gente que vino de Lleida para repoblar después de expulsar a los musulmanes, se trajo con ellos a 300 doncellas que se casaron con soldados de Jaume I, y ahí empezó la repoblación. Todo eso está representado en la puerta, preciosa puerta, con las arcadas góticas que da a la plaza del arzobispado. Después tenemos la Puerta de Hierros. La Puerta de Hierros es justo la que da, que se llama de Hierros por la reja,
por la verja,
que da la puerta que da la Plaza de la Reina, y que es muy curiosa esa puerta porque tú la ves como cóncava y que ahora no tiene demasiado sentido esa forma, porque se destruyeron las calles, calle Zaragoza y calle tal, no recuerdo ahora, que confluían en esa portada de la catedral. Y esa forma de construir daba una perspectiva especial de grandeza a la catedral, que al destruir esas calles se ha perdido. Entonces es posible que ahora arquitectónicamente no le
claro,
veas un sentido a esa concavidad de la, pero lo tenía en su inicio. O sea, hay una serie de características. Bueno, el Santo Cáliz. el Santo Cáliz, la capilla del Santo Cáliz.
Eso yo siempre estoy empeñado en que nunca le sacamos el suficiente partido. Claro. Aquí tendrían que venir beatos de todo el mundo, millones de beatos a ver el Santo Cáliz.
Sí, sí, no, eso lo pilla cualquier otro país. Y bueno, a ver.
Vamos, pero expediciones, autobuses, Plens, Mar Martín.
Después está también la Puerta de los Apóstoles, que es donde se hace lo de...
Que por cierto, la capilla del Santo Cáliz es una preciosidad.
Es una preciosidad.
Que están las cadenas esas...
Sí, las cadenas que vienen del puerto de Marsella.
Cuando les dimos una paliza.
Eso es, que se recuperan de allí. Las cadenas a veces estaban o bien para que no salieses o bien para que no entrases.
Sí, es que en los puertos antes había como un cadenón enorme de lado a lado.
Es curioso eso. Sí. Es curioso. Entonces, los españoles, las pillamos y las trajimos y están colgadas en la Catedral de Valencia como símbolo, como una conquista más, ¿no? El museo de la Catedral de Valencia es una virguería donde hay pinturas importantes, no, más que importantes, y que es un edificio que diríamos que es adyacente, que se construyó, se adherió a la catedral, y que ahí tenemos obras nada más y nada menos que de Vicente Macip, o de Juan de Juanes, de José Vergara, de José Camarón, de Antonio Planes. Luego está la capilla de Goya, donde tenemos dos piezas de Goya también importantes. En fin, la Catedral de Valencia es importante no solo por lo que representa arquitectónicamente, sino por lo que representa social y evolutivamente. Es decir, ahí vemos reflejada la historia de la ciudad de Valencia, paso a paso. Y a mí me parece fantástico. Y después, hay uno de los elementos que para mí es fundamental. El Renacimiento pasó como de capa caída, porque ya te digo que es una catedral gótica que después se ve influenciada por el paso del tiempo por el barroco y tal. Y el Renacimiento, por supuesto. El Renacimiento simplemente influenció a nivel pictórico, a nivel, diríamos, ornamental, decorativo. Pero ojo con lo que se descubre en 2004, porque dicen que si una paloma entró o dejó de entrar, y al final todo lo que recubría lo que es el techo del altar mayor, se empieza a ver que hay detrás algo. Se elimina ese techo y detrás aparecen los 10 músicos renacentistas con una calidad pictórica impresionante, con una conservación impresionante, que son los que hoy podemos disfrutar y que pertenecen a un periodo súper chulo, que es cuando Alejandro VI encarga a San Leocadio las pinturas de estos músicos, que están perfectamente conservadas y que le dan un lustre, una luminosidad a ese altar mayor que es la leche. O sea que seguimos sumando. Después también es importante el cómo está construida la capilla, como he dicho, de San Francisco de Borja, por el tema de las pinturas de Goya que tenemos allí, que son, y luego el brazo incorrupto de San Vicente, por supuesto, que eso ahí lo tenemos.
Me encantan ese tipo de reliquias.
Que sabemos que pertenece al mundo de la reliquia y tal y cual.
Eso es maravilloso.
Pero la girola, por ejemplo,
A mí me gustaría tenerlo en casa,
Hombre. Tú imagínate tener el cocodrilo.
Para rasgarte la espalda.
El cocodrilo y el brazo incorrupto de San Vicente.
Un trozo de Moyama.
Y el tanque. La girola, por ejemplo. La girola es este elemento que sirve para que los feligreses, cuando empezaron, que la iglesia inventa el tema del peregrinaje, entonces, claro, los fieles iban a peregrinar para ver las reliquias y todo ese rollo. Es un rollo comercial. Ahí se inventó el marketing y el merchandising.
Además, lo de los clavos de la cruz de Cristo era buenísimo, porque hubo un momento que había como 15.000 clavos por ahí repartidos
y
por toda Europa.
Pedazos de la cruz,
sí,
y sudarios.
Vamos, había un bosque entero.
En fin. Pero esta zona, la girola, es la zona que permite a los feligreses pasar por detrás del altar mayor y visitar las diferentes capillas. Bueno, por la que hay en la Catedral de Valencia es de las principales. Después, ¿cómo se une con la parte, el neoclásico? ¿Cómo se une la catedral con la Basílica de la Mare de Déu de Desamparats? ¿Cómo están las dos plazas? Todo eso conforma un conjunto arquitectónico monumental que es único. Y después el Micalet. Que el Micalet estaba en inicios estaba construido separado de la catedral. Todo esto estamos hablando de que se ha ido construyendo a través de los años, 100, 200, 300 años, siglo XIII hasta el siglo XVI. En fin, estamos hablando de una de las catedrales, para mí, más importantes. Todas tienen su historia y todas tienen su porqué, pero la de Valencia, por la calidad por la categoría de capital, de puerto del Mediterráneo, de en fin, de mil historias, la Catedral de Valencia es única. Para mí es única.
Pues Martín, un placer que nos hayas contado todo esto de la catedral. Es otro motivo por el cual debemos de ir el día 20 a escuchar al Orfeón Donostiarra.
Hombre, a ver, vosotros imaginaros que entráis en este escenario, que es un escenario en el que nosotros podemos levitar. ¿Por qué? Porque si contempláis todo lo que os he contado, las catacumbas, todo lo que hay subterráneamente, lo que hay arriba, si podéis catalizar toda la historia de la catedral que va unida a la historia de vuestra ciudad, si además entráis ahí, si os mentalizáis de todo lo que ha pasado con la Dana, si tenéis conciencia de que queréis ayudar, si además en el altar mayor, abajo de los 10 músicos renacentistas de San Leocadio, tenéis a 80 o 90 personas amateurs cantando bajo el órgano del organista de la Sagrada Familia, creo que podéis levitar. Creo que es una experiencia mística.
De hecho, lo hemos comentado en tu sección, que las catedrales eran los efectos especiales de la época para que los creyentes, que ahora todo el mundo entrase y se sintiesen transportados.
Todas las técnicas pictóricas, arquitectónicas...
Las vidrieras, la luz...
Claro. Es la historia, lo que os contó del cimborrio. El cimborrio, que dices, bueno, y esto, la imaginación, ¿no? Las vidrieras ya eran capaces de hacer que la luz del sol traspasase y crease un ambiente especial. Pero el alabastro...
Yo no lo sabía.
Es un mármol traslúcido que permite que entre la luz del sol. Y eso crea una luminosidad. Es que te hacían creer que Dios existía.
Claro.
No hay más que ir a San Ignacio de Loyola y ver lo que hizo del pozo, para los frescos que hizo del pozo, para creerte que Dios existe y que el universo está creado por Dios.
Yo creo que hay que pagar por entrar en la catedral, salvo
si
vas a misa. Y me parece muy bien, ¿eh? Pues me parece muy bien.
Sí, a mí me parece bien que un alemán pague 8 euros y que yo pague 4.
Sí, a mí no, también 8. Eso también me parece bien.
Yo pagar pago, pero lo mismo que un alemán.
Pero no. Si vas a misa no pagas.
No, si vas a misa no pagas.
Pues ya sabes.
Hay pecador. Que hacerse de la cabota.
Claro, y hay que ir a misa.
¿Es un crucifijo? Y entrar y hacer así.
Claro. Silvi.
Pues sí.
Molvel, que está contando una maravilla. Y en quin orgull cómo está parlando, Martín, que lo sepas. Y otro oyente que me dice, a Martín le escucho con un interés inusitado de tema que en mi vida diaria me importa un poco, pero qué capacidad pedagógica que tiene este hombre.
Es un divulgador extraordinario.
Bueno, pues que sepáis de paso que vamos a divulgar. Hablamos también de medidas. Estamos hablando de la nave central tiene 22 metros de altura, pero el cimborrio tiene 40 y las naves laterales tienen 16. O sea, es que no sabemos lo que tenemos.
Yeah.
O sea, y la historia está en que te lo cuenten.
Y que te lo cuenten bien.
Procuramos contarlo lo mejor posible, pero contarlo sin ninguna carga intelectual. Es decir, que tú no dejes en ridículo.
Peñazo.
Claro, tú lo que no puedes hacer es empezar a dar datos para dejar en ridículo al que te está escuchando porque no sabe lo que tú sabes. No. Esto no va de esto.
Sí.
Esto va de que tú tienes un edificio que está en tu ciudad, que te representa, te representa históricamente y que es muy de ley que tú lo sepas.
Es que además, escuchándote, este fin de semana quiero ver si me acerco a la catedral para verla, porque la voy a ver con otros ojos.
Es que lo ves de una manera
Entraré
diferente.
Entraré a las capillas y la voy a ver con otros ojos.
Es como lo de Palomino. Yo es que cada vez que paso por la Plaza de la Virgen, entro a ver los frescos de Palomino. Es que no sabéis lo que tenemos aquí, ¿eh? Fijaros, por favor, yo soy pintor, pero es una maravilla.
Y tú vas a ir a ver el cimborrio, Mon. Que tú eres muy de cimborrio.
El cimborrio, por cierto, tengo una anécdota.
Venga, dilo. Te he hecho el anzuelito
para
esto.
Es que no, es que has dicho que tú eres de cimborrio. Como si yo fuera la ostra azul o algo así, ¿sabes?
Oye, Mon, tengo una anécdota.
No lo acabo de entender.
Tengo una anécdota.
Es que mira qué mola la palabra cimborrio.
Pues tengo una anécdota.
Y sacar a colación la ostra azul siempre da risa. Pero
con cimborrio tengo una anécdota, porque voy a pintar en el Grafitea de Cheste. Y bueno, y entonces yo decido pintar la fuente del vino y una imagen de la ciudad de Cheste, del pueblo de Cheste y tal, en la que aparece la catedral, o sea, la catedral, la iglesia de Cheste. Y todos los que pasaban decían, mira el Sambori, claro. Pintad el Sambori. Y al final digo, ¿el Sambori? Para mí el Sambori es un juego de...
Es la rayuela, ¿no?
Vale. Tipo de... Entonces, ¿sabéis la historia que me contó un vecino? Dice, a ver, cuando la repoblación... Sabéis que la olla de Buñol separa a la gente que habla de castellano con la que habla valenciano. Y ahí hubo una mezcolanza de idioma. Entonces, el cimborrio lo que es la palabra cimborrio se convirtió en zambori. Y entonces, cuando hablan de zambori, realmente están hablando del cimborrio de la iglesia de Chester.
¿Cómo habíamos bautizado el nuevo idioma mezcla de valenciano y español?
Ostras, te lo digo ahora.
Bueno, bien, y ahora cuando volvamos, quiero que Carmen nos cuente cómo ha colaborado la catedral y cómo fue el contacto ese, ¿vale?
Perfecto.
Valencia Radio.
Oye, nuestro amigo JD, Domingo, que le está dando la papilla ahora a su crío, me envía un SMS, un abrazo Domingo y otro abrazo para Pablo. Y dice que los mármoles de la catedral son de Carrara y los instrumentos de música de los ángeles de la catedral. Los han construido y dan conciertos en la misma catedral.
Los mármoles no son de Carrara. Ahora diré de dónde son.
¿De dónde son?
De Burjasot, de Godella, de Benidorm y de Javea.
Toma.
Ahora vas y lo cascas. Hombre, yo no digo que no haya de Carrara, porque mármol de Carrara hay en todos los lados. ¿Ya vamos?
Sí, sí, estamos en directo.
Estamos en antena.
Sí, estamos en antena.
Vale, pues para que se vea que esto no está preparado.
Ya estamos en antena. Pero ¿por qué no?
No, porque yo cuando he dicho lo de ahora ya, vas y lo cascas, si lo digo, cascas, no sé.
Pero ha quedado muy bien. Menos mal.
Bueno, no he dicho nada, no he dicho nada que mal, no pertenezca a mi vocabulario. Sí, sí, ahora sí, si lo casco, sí, podría haber dicho algo peor. Bueno, a ver, los mármoles, las canteras vecinas fueron las que suministraron los materiales. Burjasot, ¿sabéis las canteras de Burjasot? Las canteras de Burjasot y Godella, todo el mundo las conoce. Son históricas. De ahí vino mucho material, pero también vino de Javea y vino de Benidorm. Yo no digo que no viniese de Carrara, porque esto es como los bares en los que ha estado Hemingway.
Sí.
Mármol de Carrara parece ser que hay en todo el mundo mundial. ¿Eh? Y Hemingway ha estado en todos los bares del mundo mundial. Pero sí, a veces hay que pensar un poquito con la lógica. Lo lógico es que cojas un barquito, te vayas a Javea y no te vayas a Génova.
Claro.
A traer el mármol. Pero bueno, entonces es cuestión de dinés. La cuestión, porque entonces estamos hablando del Papa, de Alejandro VI,
sí, sí,
de movida de pasta y todo el rollo. Pero bueno, aquí se hizo todo poco a poco. Pere Contel fue el mayor hacedor,
sí,
fue el claro, todos sabemos. Pero la Catedral de Valencia, básicamente lo que hay que decir es, lo que hay que destacar, como yo comentaba hace un momento con el micrófono cerrado, bueno, ya no sé si estaba cerrado o abierto, sois unos cabrones, es que las catedrales hay veces que no son importantes por la majestuosidad. Por ejemplo, te vas a la Catedral de Burgos o la de Barcelona y flipas, o la de Milán. Llegas a Milán, estos castellitos que hacemos con la arena en la playa. ¿No? Que dices, eso con qué guafet, ¿no? ¿Y para qué guafet? Pero hay otras catedrales con menos importancia arquitectónica, pero con mucho más simbolismo y que creo que representan más a las ciudades en las que están. Valencia es una de ellas, para mí.
Perfecto. Oye, Carmen, ¿cómo llegasteis a contactar con la catedral? Porque se portaron muy bien a la primera.
Pero para quitarse el sombrero, ¿eh? Increíble. Pues nada, llamando a la puerta así como expresión, ¿no? Y si bien en un primer momento, pues a lo mejor, bueno, pensad que esto son conversaciones desde diciembre y entonces ahí pues se estaban dando un montón de actos a la vez y bueno, decían, ostras, se está viendo ya muchísimo. En cuanto entendieron que era algo que planteábamos para finales de marzo y pusimos en común la importancia de seguir avivando esa llama que se estaba produciendo solidaria tan brutal y que entonces se iba a haber ido relegando la noticia y que valía la pena contribuir, vamos, es que nos han puesto todas las facilidades. Es que me quito el sombrero porque que cierren su casa, porque es su casa, para un evento de estas características, para animar a que no se olvide, a que sigamos todos contribuyendo, y además en un día tan importante como es el 20 de marzo, porque pensad que el 20 de marzo
es que es el día después de la ofrenda, claro, que sabéis, la gente que visita la basílica,
exacto,
la movida que hay allí. Yo creo que es muy, muy importante que el arzobispado haya cedido el espacio gratuitamente,
absolutamente,
y el Orfeón venga por la cara.
Sí, sí.
Son 80 personas.
Sí.
O sea, que hay que pagar los mínimos gastos, pero que son 80 personas que van a hacer retumbar la catedral debajo de los ángeles de San Leocadio, renacentistas. Imaginaros, a ver, es que aunque no seas creyente, es un espectáculo.
Efectivamente.
Que además es un espectáculo que se hace para ayudar.
Bueno, y una curiosidad del Orfeón de Donostiarra es que ya vino en el 83, que tuvimos inundaciones también vino,
mira,
altruistamente a ayudar a Valencia. O sea, que es que es un
la solidaridad
tan
que tanto nos llena la boca,
sí,
es verdad que es así, ¿eh?
Patrocinadores que también se han portado bien, hombre, vamos a
muchísimas
nombrarlos.
Muchísimas gracias, Ramón, por darme paso en esto, porque vale la pena nombrarlos, ya que les están favoreciéndolo. Y es Columbus Venture Partners, Olivares Consultores, Cuchabank, Silo Science and Innovation, que es una consultora, Mir Hotels, SG Branden y Laverit.
Vale. ¿Tú tienes galería en tu casa, Martín?
Perdona, sí.
Lo de la típica galería que durante estaba.
Claro, es pintor de arte, de galería. No,
¿sabes? Lo de la galería de al lado de la cocina, sí, está lavadora y todo eso. Tú sí, tienes tengo. Galería. Sí. ¿Acristalada? ¿La has unido a la cocina?
Sí. Tengo un cimborrio en casa. ¿Por qué lo dices?
¿Y tú tienes galería?
Yo también tengo galería.
Entonces, que hemos sacado el tema. Si al principio del programa, estas cosas locas que se nos ocurren. Y yo creía que ya nadie tenía galería, que lo de la galería había pasado mejor vida. No, no, sí, los todos ellos están comentando que sí que tienen galería.
Y mola el nombre.
Sí, sí, pero es que lo de la galería, que siempre está el cubo del mocho, el tal, que es como el rincón caspa de la casa.
Además, tuve una actuación artística, que fue una foto que hice desde mi galería a las demás galerías.
Hostia, eso mola.
Y eso mola mucho porque la ropa que tiene tendida la gente y tal. Y pillé un trapito rojo solo. Todas las ventanas, como unas abiertas, otras semiabiertas y tal, y solo había tendido un trapito rojo. Y hice una foto y salió súper artística. A mí el rollo galería me mola porque es como corrala italiana de ¿qué pasa, no? Del vecindado ahí que sales, ¿qué tal?
Sí, sí.
Yo sí tengo, sí. La tengo acristalada, claro.
Sirvi.
Poderío económico, se te que notar. Yeah.
Los que no solemos tener galería son los que tenemos, los que vivimos en chalete.
Claro, los que no tenéis galería tenéis piscina.
Porque sí, tenéis ahí donde guardáis el coche y todo eso.
Sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? Vale, pues rebobino. En el Corte Inglés, ¿qué recuerdos? Allí compré el póster de Rambo 2, el que salía con el arco en la mano, se
qué
lo
bueno.
Regalé a hostia, mi novia.
Buenísimo.
Y también
muy
dice...
Bien, muy bien. Muy gran regalo. Estaría encantada ella. Estaría encantada.
Es que también no sé por qué hemos hablado de que no sé si seguiré siendo que en el Corte Inglés, cuando entrabas a la derecha, estaba el cimborrio fistro con los pósters, que sí, tú te aburrías, seas con tu madre pequeña y empezabas a pasar.
El del lobo huyendo a la luna. ¿Tú te acuerdas?
¡Ay,
de ese? ¿Quién se pone eso?
Oye, vamos a añadir cimborrio a nuestro vocabulario.
Sí, sí, hombre, sí, eso ya está. Porque además sirve para todo.
Junto con fistro. Simón deja de comer gluten, se volverá intolerante en poco tiempo. Y cuando quiera volver a probarlo o coma en un descuido, entonces sí que le afectará.
¿Ves?
Ah,
¿ves?
Pues nada, pues me lo dejo.
Oye, Mon, te veo súper bien, tío.
Cachas,
estoy guapo.
Ahora que me doy cuenta que me he parado un poco.
Es que va a on air, como lo que puede
ahora, ahora, ahora me quedo con la camiseta. Estoy sacando bracito, ¿eh?
En la calle Germanía.
Te veo, no, sí, pero sí, te veo el cutis, o sea...
Mañana vendrán a contarnos cositas.
Te veo sano, te veo sano.
Estoy guapo, últimamente me veo y me gusta lo que veo, ¿eh?
Te veo como mi nieto, que digo, hostia, este tío es sano.
Con Tyson.
Tyson.
Ay, qué guay. Esposito también manda saludos y dice, eso es un temazo, me gusta, tienes buen gusto, Amun, Silvia, pues un besito.
Esposito mola, el nombre, ¿eh?
Sí.
Es como galería, exposición, galería, Esposito...
Mi amiguete.
Yo tenía en el pueblo un expósito también.
A Amon le gusta tanto el Pomedaria porque se siente identificado. Es igual de delicado que él. ¿Sí? Se tiene que estar tomando pastillas constantemente para sobrevivir. Por cierto, que suba el vídeo al Twitter, porfa.
Ostras, es que es muy indigno. Es que salgo yo todo grande con el Pomedarian y llega un amigo y dice, ¡saluda al tío! ¡Saluda a esa amiga del papá! Y es que es tan indigno.
¿Nunca has dado una patadita?
No,
así, perro.
No, yo los animales... Yo no organizo peñas taurinas. O sea, a mí los animales me gustan. Menos los que van a las corridas de toros.
Oye, una curiosidad que tengo yo respecto al evento, el tema de la entrada, organización.
¿Dónde?
Para entrar, a ver, porque el horario de misa, todo ese rollo,
vale,
¿cómo
vale,
se va a gestionar la entrada? ¿Por vale, dónde entramos? ¿Cómo?
El evento es a las 7, la entrada precisamente es la que has mencionado de los hierros, la que da
vale,
la plaza
principal.
De la reina.
Vale.
Exactamente.
¿Y dónde compramos la entrada?
La entrada se puede comprar en fundacioncolumbus.org.
Fundacioncolumbus.org.
Vale, un almorzar y un chupito.
Vale.
Y luego tenemos también fila cero, que en ese caso sería mandar un bizum al 07707 o vía transferencia, y toda la información también está en Fundación Columbus. Animo por última vez también al streaming, para aquel que no tenga la oportunidad de ver una producción tan brutal,
claro,
como esta,
lo puede ver en directo,
que lo vea en el canal de YouTube de la Catedral. Uh-huh. Y divulgarlo también. O sea, tanto el que pueda venir físicamente es una auténtica maravilla para los que vayamos a tener ese privilegio, como el que lo pueda ver en streaming, es una forma de contribuir también el divulgarlo.
Eso es, porque así aquí siempre estamos diciendo lo mismo. Una cosa es que tú contribuyas con tus 5 o tus 10 euritos, eso está muy bien, pero otra cosa es que no decaiga.
Sí, ya nos encargamos.
O sea, mantener
ya
la noticia en el aire por medio de eventos como este. Entonces, la divulgación ayuda a que, aunque tú no puedas ir al concierto, que por lo menos la gente sepa que ese concierto
no
se ha hecho para ayudar a los damnificados.
Silvi.
Mon más Antonio igual a Moniato. Sánchez fue el primero que los comparó con Le Pen, ¿cómo se llama al que cambia tanto de opinión y por qué cambia de opinión tantas
veces? Se llama Cimborrio.
En el 22% de no nacidos en Cataluña han metido a nacidos en otras comunidades. Si es así, el que forme parte de esto, tela. 3 días con mi hija en casa. Esto va a ser siempre.
Mañana ya hay cole y mañana hay mascleta.
Sí, mañana ya vuelve a la vida, ¿no?
Mañana que viernes,
yo tengo una máquina
para
los
padres.
Ramón, tengo una máquina ya hecho en la facultad, en un campus. Madre mía, todo en bastat y la máquina allí tapada en plástico. Impresionante. Mañana a ver si empiezo ya.
No hace falta mucho ejército físico. Europa es una superpotencia en armas y todos juntitos podemos estar yuyu.
Que sí, y Mona primera fila, y yo también.
Desde que Ramón dejó de vivir con
¿tú
sus
corneta?
Padres...
Sí.
¿Tú quieres ser una corneta?
Sí, un cimborrio.
Desde que Ramón dejó de vivir con sus padres, dejó de ver más allá de su barrio. Sí. Por eso antes veía más cosas.
Sí. Sí, igual a mí me parece siempre salía, claro.
¿Y los que van al monte y recogen la caca del perro y dejan la bolsa de la caca en medio del monte?
Uf. Es que...
Ni echen patot.
Mireu con baix el riu Magre, ara mateix en Montró. Espera, que me voy a poner el vídeo, porque esa zona es la mía. Vale, no se va... Supongo que no se va a desbordar, pero bueno, que baja bien. Es porque han abierto las compuertas.
Ah, sí, hay varios patos que están.
Es que claro, es que.
Entonces ha aumentado un poco el caudal.
Nos asusta el rollo ese de 100 litros en 2 horas. Sí. Pero ojo, poquete a poquete, los 100 litros en 24 horas están ahí, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. Y van calando y van bajando. Y
el oyente también me dice: Esguelos, diuen que esta vesprada será pichor per la apertura del pantano de Forata. Ya lo están abriendo. La culpa de que los perros hagan pipí en las esquinas de edificios, ruedas y estos suelen ser machos es de los propietarios y de esto algo entiendo.
Yo lo que haría es que no les des agua para beber y así no mean y ya está, problema solucionado.
Claro.
No entiendo lo último que dice. Leo en el mundo can más de 30 años, no sé. Por favor, dígueu-li a Pepe que no deixe de parlar en el seu valencià rebonico i dolç.
I si eres tu, Pepe?
És únic.
Estic fart del valencià subnormalitzat artificial que donen en el col·legi. Universitat i mitjos de comunicació.
No, però jo tot el carrer, d'escola, de més, poc. Quan anava, poc. Però bueno, és el que n'hi ha.
Però tu anaves a escola en castellà o en valencià?
En castellà. Anava a València, anava a Escolàpios, a mi fer mascó. Mm-hmm. De pago, perquè anava de pago perquè així ni tot costava la cosa. Com... Llàstima de diners de mon pare, però bueno.
Ja, però la zona en la que s'hem criat sempre està ahí. Jo és que me n'anim molt pront del poble, però jo quan torno inclús me sent un poc desplaçat perquè l'accent crec que l'he perdut un poc. M'he castellanitzat
un
poquet.
No.
Què va, Martí?
Però és que no m'agradaria perdre-lo, de veres. Parlar amb ma abuelo i ma abuela a mi m'encanta.
No.
Tranquil.
Este es de Juanjo Vila, que se ve que está todo el día escuchándonos.
Un abrazo, Juanjo.
Estaba en China, ¿no? Por ahí.
Ha vuelto ya.
Juanjo. Vale. Yo pensaba que estaba haciendo tiempo por allí. A mí me pasa mucho que valoro mucho lo que tenemos en Valencia, porque muchas veces me toca hacer de turista para bono de guía para muchos extranjeros, clientes que vienen y ahí vas contando todo. Y tú mismo te vas dando cuenta de la grandiosidad que tiene nuestra ciudad.
Así es. Mañana nos lo cuentas, Juanjo.
Magnífico, Martín, como siempre. Por cierto, en Valencia hubo otro gran cimborrio al margen del que hay en la catedral. Era un profesor de Agustinos que tenía una gran cabeza. Hombre, que empieza el WhatsApp bien y conforme lo voy leyendo digo, ¡ay Dios, lo que voy
cimborrio
a soltar!
Cimborrio nos va a dar jornadas de gloria, ya veréis.
Sí, sí. Ya tenemos ahí esa palabrita ahí.
Para invitar a los cristianos del mundo venid a ver el Santo Cali, se puede empezar por no llamarlos beatos con cierto...
Lo he dicho con cariño, che, que mi madre era beata y yo mismo soy beato a ratos.
Se llaman de la cabota.
Buenos días. El idioma es sencillo bautizarlo. Además, insisto, ya existe. Aspardeñano. Creo que le va bien.
Aspardeñano le va muy bien. Uno más, que tenemos que irnos.
Vale. Mezcla del valenciano con el español churro. ¿Cuánto daño ha hecho esa expresión para que los castellanohablantes no hayamos terminado de hablar valenciano? Siempre ha sido motivo de burla y mofa por parte de los valencianos parlantes hacia los que hemos querido hablar la lengua valenciana. Che, poc a poc.
Poco a poco. Martín.
Nada, yo simplemente comentaros que a los que no pudisteis asistir a la presentación que hicimos del cuento mágico sobre las fallas en el corte, pues esta tarde a las 7.
¿Dónde?
En Autalia Viajes, calle Condaltea 22.
Muy bien.
Bueno, si estáis aburridos, os paséis por ahí, os contamos un poco lo que hemos hecho. Y si os apetece, tenéis un regalito de Paldía del Padre Cojonudo y una manera de ver las fallas diferente para los...
Hoy, en Condaltea 22, sí, en Autalia, que tiene como un salón, tiene una zona muy chula, con gradas y tal, ¿verdad?
Eso es, ahí vamos.
Muchas gracias, Carmen, Martín, Pepe, Silvi, Mon, que Dios os bendiga a todos y a los beatos también, como yo. Aquí el reverendo Palomar os saluda, que Dios os bendiga. Mañana más, a la hora habitual, siempre en directo, siempre en Valencia Radio, la 99.9.
99.9, Valencia Radio.